Lo tenemos en línea a Pedro Peretti. ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenido aquí en el estudio. Silvia y Virginia lo saludan.
Gracias por llamarme, un placer estar con usted y buenos días para todos.
Muy buenos días.
Pedro, la idea es que, como decíamos, tiene muchas aristas, tiene muchas variables para poder analizar y desarrollar lo que ha sucedido ayer con esta decisión presidencial en relación a este DNU, a este proyecto que también va a ser enviado al Congreso. Teniendo en cuenta toda su experiencia, ¿qué significa? ¿Qué podemos contar para entender en relación a lo que significa esta medida que ha tomado el presidente Alberto Fernández en relación a la intervención del grupo cerealero Vicentín?
Significa una medida trascendental. Yo digo que es la medida más importante que se tomó en materia de política agropecuaria en los últimos 50 años en la República Argentina. Es una medida que tiene múltiples aristas, como ustedes muy bien la definía, la mayoría de ellas positivas, y tiene grandes desafíos para nuestro gobierno. Eso es muy importante remarcarlo. Es una medida que va a tender fundamentalmente a empezar a rediscutir la matriz productiva de los alimentos en la República Argentina. Es una matriz, la irracionalidad logística de la economía agraria argentina es total, estimadas. Un litro de leche recorre 1.000 kilómetros promedio en la República Argentina. Tenemos alimentos que hacen turismo y viajan miles y miles de kilómetros. Eso tenemos que empezar a revertirlo. Desde ahí es donde se habla de soberanía alimentaria. Hablamos de seguridad alimentaria, porque un montón de nuestros compatriotas no pueden consumir alimentos de primera necesidad. ¿Por qué? Porque los precios son exorbitantes. Fíjense en el aceite. Lo que pasa, aumentó más del 300% por encima de la inflación, por encima de todo, a pesar de que producimos la soja. Tenemos la tierra donde se siembra, la máquina que la cosecha, el camión que la transporta, la empresa que la almacena, la prensa que la muele y el envase y quienes la envasan. Es todo nuestro y lo pagamos a precio internacional. ¿Cómo puede ser eso? Es un disparate. Y por último, el tema más central y que más nervioso pone a la derecha neoliberal argentina es que va a haber una empresa testigo. ¿Qué significa una empresa testigo? No es que vamos a controlar el comercio de grano, porque Vicentín apenas es el 9% de la exportación y del comercio de grano en la Argentina. Significa que una empresa testigo, si usted, como Vicentín, maneja el 10% del mercado, por darle un ejemplo, y tiene que pagar al fin de su año fiscal 1.000 pesos de impuesto, va y paga 1.000 pesos de impuesto. Entonces, Cargill o Dreyfus, si manejan el 20% del mercado y llega el año fiscal y pagan 500 pesos de impuestos, significa que la FIPA puede comparar y decir, pero ¿cómo puede ser? Si quien tiene el 10% paga del mercado, paga el doble del que tiene el 20%. ¿Se entiende?
Claro.
Esa especie de tener un espejo, una empresa testigo, va a hacer que mejoren las cuentas fiscales en la República Argentina. Ese es el negocio del grano, es el negocio más oscuro que tiene la República Argentina. Es un negocio en donde ni siquiera se pesa las exportaciones. Nosotros venimos reclamando que pongan una balanza a la entrada de los puertos, el Estado, y lo opere el Estado, pero ¿cuánto tiempo hace que venimos reclamando eso? Entonces, bueno, en ese sentido creo que esta es una decisión para mí trascendente, patriótica, y que nos debe llenar de orgullo y nos debe cargar de muchísima responsabilidad, porque no podemos fracasar en la gestión de esto.
Usted decía que recién que es uno de los negocios o de los mercados más oscuros y de los que poco se sabe. Entonces, bienvenido la discusión, ¿no? No hay que tenerle miedo a las discusiones, a abrir, a saber de qué se trata, porque por ahí queda como todo en una nebulosa, y la mayoría de la población no sabe bien qué es lo que significa o qué, digamos, cuáles son las repercusiones, para el común de la gente de esta medida tomada ayer.
Por supuesto, no hay que tenerle miedo a la discusión, hay que abrir los números, hay que ver qué es lo que se, qué, cuánto se vende, cuánto se paga impuesto, cuánto cuesta cargar un barco, cuánto cuesta descargar, por qué se importó tanta soja de la Argentina de Estados Unidos, por qué se importa soja de Paraguay y se muele acá, cómo es el tráfico en negro de soja. Digo, hay un montón de cosas para saber que necesitamos saber como Estado en beneficio de los 44 millones de argentinos. No puede ser esto siempre manejado ahí por un reducido grupo de empresas agroexportadoras que se nuclean en Ciara, que la Cámara de las Aceiteras, y que facturan al año 27, 28 mil millones de dólares y nadie sabe cómo, cuándo, ni por qué, ni puede ver nada. Digo, acá hay que, esto es una medida, no va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil. Y el gran desafío que tenemos es implementarla correctamente y con mucha transparencia. No debemos caer en lo que seguramente va a ser el palito de la corrupción que nos va a querer tirar la derecha. No debemos morder ese anzuelo por nada. Debemos ser muy transparentes y tener como objetivo central que la Argentina necesita modificar su estructura de producción de grano y su estructura de cobro de impuestos.
¿De aquí podría también pensarse a futuro de volver a tener una Junta Nacional de Granos?
Mire, eso no está en debate. Ajá. Y no conviene tampoco debatirlo, porque la Junta, el campo nacional y popular sí. No puede practicar la moda nostalgia con instrumentos de política económica que fueron exitosos hace 70 años atrás y que pertenecen a otro mundo. Ese mundo de la Junta Nacional de Granos ya no existe. Nosotros necesitamos hacer nuevos mecanismos de regulación y control del comercio de granos en la República Argentina. Uno de ellos es tener una empresa testigo, como la que vamos a tener. Otro puede ser el acopio o la compra de alguna empresa nacional de abastecimiento de primera necesidad y que compre lo que necesita, las 6 millones de toneladas que consumimos de trigo para hacer harina. No sé, hay diversas cuestiones para discutir. Pero la Junta tal cual, digo, es un debate que nos lleva a un callejón sin salida. Porque terminamos discutiendo la historia y nosotros lo que necesitamos discutir es el futuro. Teniendo en cuenta en esa historia, teniendo en cuenta que la regulación de granos, la regulación del comercio exterior es fundamental, teniendo en cuenta que esos pulpos económicos son generalmente gente que no hace las cosas lo más transparente que nos gustaría, y teniendo en cuenta que la soberanía y seguridad alimentaria de los 44 millones de argentinos es la prioridad. Pero debemos encontrar instrumentos que se correspondan con este mundo que nos toca vivir ahora.
Pedro, en un artículo que salió publicado en Página 12 allá por diciembre del año pasado, se refería usted precisamente a la alternativa, lo bueno que sería reimplantar la Dirección de Economía Rural y Estadísticas. Toda esta política o esta vuelta de página que se está imprimiendo a este área, ¿sería momento propicio como para volver a proponerla?
Obvio. Necesitamos contar con números, datos. No puede ser que nos manejemos con los números que nos da la Bolsa de Comercio de Rosario o de Buenos Aires. Eso no puede ser los números en donde se provea el Estado para fundar sus políticas públicas. El Estado debe tener sus propios números. Nosotros necesitamos 2 o 3 medidas adicionales a esta de Vicentín. Necesitamos que se prohíba la venta de grano directa, por ejemplo, del productor al exportador. Todo debe pasar por los acopios locales, por las cooperativas y por los acopios privados de los pueblos. Debemos defender el interior profundo para generar arraigo, para generar trabajo ahí. No podemos seguir con esta política de desproteger al interior para proteger a estos pulpos exportadores que concentran todo en capital federal o en las capitales de provincia.
Pedro, ¿cómo sigue, digamos, estas discusiones a propósito de lo que significa? Digo, porque, entre otras cosas, ya comenzaron a haber voces a propósito de los propietarios de Vicentín, bueno, reclamando un poco lo que tenía que ver con tener allí en cuenta la mirada de ellos también, digamos. ¿Cómo va a seguir, según usted, esta discusión teniendo, como decía, teniendo el foco en esta mirada que también va a tener ahí los dueños de Vicentín?
Los dueños de Vicentín tendrían que callarse la boca después de la estafa que hicieron. Porque esto es una estafa. A ver, acá no es que el Estado llegó a una empresa que estaba impecable. Uh-huh. Mandaron una estafa. Le deben solamente al Banco Nación 300 millones de dólares, más el Banco Provincia, más el Vice, más 9.500 millones de pesos que deben de impuesto a la AFIP. Digo, a ver, son un grupo de estafadores. Que quede claro eso. Entonces, lo mejor que pueden hacer es callarse la boca y dejar que se resuelva este problema, que los 2.200 productores que se le debe puedan cobrar sus acreencias, que el movimiento cooperativo también pueda cobrar sus acreencias y que Vicentín empiece a trabajar y a exportar lo más rápido posible. Digo, a ver, porque hay que poner también un poco de sentido común y de patriotismo en este debate. Acá cualquier tipo dice cualquier cosa. Viste, hoy uno dice, bueno, o sea, uno se enoja porque aparecen los voceros de los intereses creados que tiene el negocio, yo diciendo, no necesitamos una empresa testigo. Y bueno, y si no la necesitamos, ¿para qué te pone nervioso? Quédate tranquilo, si total no va a descubrir nada que vos no hayas declarado a la AFIP. Eso es tan claro como y sencillo. Lo que pasa es que acá hay mucha gente con el culo sucio en este negocio.
Lo que también, una pregunta válida en torno a esto es cómo, bueno, se le otorgó a la empresa cuando ya tenía deudas, por ejemplo, con el Banco Nación, se le volvió a otorgar crédito.
Y porque es una estafa. hicieron una estafa, un grupo de estafadores. La empresa, en realidad, no la compró a Alberto Fernández, la compró González Fraga, y Paduán, cuando se hicieron la estafa esta que hicieron, si la plata ya la pusieron ellos. O sea, no dejaron de pagar 9.500 millones de dólares de impuestos y le dieron más de 300 millones de dólares de créditos irregulares e indebidos. Digo, la empresa la compraron en esa época. Ahora nosotros nos hacemos cargo de este embrollo, pero nos estamos haciendo cargo del lugar de la responsabilidad política, social, económica y ambiental, que significa un Estado que piensa en la gente, nada más que eso. Digo, acá no la verdad que se tendrían que callar todo el mundo la boca y tratar de colaborar con la gestión de Gabriel Delgado para que sea lo mejor posible.
Pedro, te agradecemos muchísimo estos minutos para con la radio. Muy, pero muy amable.